Y en los próximos minutos vamos a hablar de lo que, desde el punto de vista económico, las instituciones en nuestro país están haciendo y no están haciendo, de lo que se debería de hacer y no se debería de hacer para dar la vuelta a esta grave situación de crisis. Y lo vamos a hacer con Adrián Zelaya, director de ECAI Center, que lo tenemos ya con nosotros. Egunon, Adrián.
Egunon.
Bueno, empezamos hablando por una crítica que escuchaba yo, leía yo hace una semana aproximadamente a ECAI Center y que me dio la idea de hacer esta entrevista. Me pareció sorprendente, la verdad. Decían desde ECAI Center que cuando estalló la crisis, hace ya algunos años, Euskal Herria y en concreto la comunidad autónoma vasca está en posición de salir fortalecida de todo esto. Y esa afirmación ahora mismo, bueno, suena un poco, ¿cómo decirlo?, a chino, y lo digo con todo el respeto del mundo.
Sí, bueno, de salir fortalecida relativamente, ¿no? Quiero decir, de salir fortalecida con respecto a lo que nos rodea, con respecto a España y Francia, ¿no? En el sentido de que en el momento de estallar la crisis, no es algo nuevo, ¿eh? Nosotros esto lo estamos diciendo pues desde entonces, es el momento en que la crisis estalla, ¿no? Es decir, la posición estructural del País Vasco, de Euskal Herria, en ese momento es sustancialmente distinta de la de Francia y España, por distintas razones. Bueno, siempre se ha hablado del peso estructural del sector productivo, de la industria fundamentalmente en el País Vasco, y mientras que, pues bueno, fundamentalmente en el conjunto de España se está lamentando de que este tema se había descuidado, se había dejado caer el sector productivo a cambio de fomentar actividades especulativas, el sector inmobiliario, etcétera, ¿no? Bueno, esto había ocurrido de forma muy parcial en el País Vasco. El sector productivo, la industria, se había mantenido potente, ¿no? Pero también había otros factores estructurales importantísimos, como por ejemplo el escaso nivel de endeudamiento, que es el factor que debería haber sido esencial para enfocar nuestras políticas económicas y que no se ha tenido en cuenta, de endeudamiento privado y público. El alto nivel de ahorro y la situación muy saneada del sector financiero. Estoy hablando fundamentalmente de las entidades con mayor peso en nuestro mercado financiero, lo que ahora escuchaban, las cajas de ahorro y Caja Laboral. Bueno, estos factores son factores tan absolutamente esenciales a la hora de posicionarse con respecto a lo que ha sido esta crisis, que nos colocaban en una situación esencialmente distinta a la de los otros países y que tenían que habernos llevado, primero, a un diagnóstico esencial, sustancialmente distinto, y, por supuesto, a políticas económicas no solo diferenciadas, sino enfocadas en una dirección casi contradictoria con la de Francia y la de España, y también con lo que se ha hecho en la práctica, ¿no?
Por lo tanto, una de las razones que hacía pensar que aquí en Euskal Herria se podía hacer frente a la crisis desde una posición de fuerza era que tenemos un tejido industrial fuerte, pero últimamente no vemos más que cerrar empresas. No sé si está desapareciendo ese tejido industrial vasco, esa base del sector productivo, o es exagerado decir todo eso, o sí que le preocupa a Adrián Zelaya.
No es exagerado en la medida en que ha desaparecido, de hecho, un 30% de nuestra capacidad productiva, ¿no? Vamos a ver, el hecho de que estuviéramos en una situación de partida radicalmente distinta no significa que todo fuese fácil, ¿no? Significaba que teníamos que haber abordado unas estrategias sustancialmente distintas y que fundamentalmente, mientras en España y Francia tenían que ir dirigidas a resolver el problema de sobreendeudamiento, con lo que eso significa cara al sector privado, cara al sector público y cara al sector financiero, en el País Vasco el reto fundamental era dar un salto en nuestra capacidad industrial para hacer nuestra industria, que era un tejido digamos muy importante desde el punto de vista de dimensión, tenía un reto clave que era su competitividad, que estaba relacionada con un nivel de desarrollo tecnológico moderado o bajo. Este era y sigue siendo el reto fundamental de nuestra economía, aumentar el nivel tecnológico de nuestra industria. Y entonces esto significaba que el reto de nuestro país cara a la crisis económica eran las inversiones y un esfuerzo en conjunto intensivo en formación, investigación, etcétera, ¿no? En estos ámbitos, esfuerzo no solo presupuestario, también de reformas estructurales, etcétera, ¿no?
Claro, en ese punto precisamente, Adrián, hay una cuestión que critican concretamente desde CAI Center, y es que las distintas instituciones en sus presupuestos anuales destinan cada vez menos o una cifra demasiado escasa al I+D+I, que es de lo que estábamos hablando.
Sí, esto es algo realmente llamativo, ¿no? Es decir, en nuestras políticas económicas, desde que estalla la crisis, y nuestros responsables políticos en general, se han limitado a repetir lo bien que estábamos en el País Vasco comparando con lo mal que estaban en España, sintetizando, ¿no? Lo cual, bueno, describir cuál es la situación, de hecho, pues no es malo, pero lo que no han hecho es ni un diagnóstico propio ni han desarrollado una política económica acorde con esa situación diferencial. Nos hemos limitado a repetir lo que se estaba haciendo en España, que con frecuencia no estaba pensado para una estructura y para una situación económica como la nuestra, o en todo caso, a determinadas medidas, criticarlas. Pero no hemos desarrollado nunca nuestra propia estrategia, ¿no? Y uno de los factores más llamativos ha sido este que tú comentas, ¿no? Lo que debería haber sido nuestro objetivo fundamental, que ya se estaba convirtiendo en objetivo fundamental, digamos, antes de la crisis, el esfuerzo en I+D+I, fundamentalmente en elevar la capacidad tecnológica del conjunto del país, de pronto llega la crisis y se olvida. Se olvida porque, independientemente de determinadas declaraciones, de determinados documentos favorables, el esfuerzo detrás de la formación en nuestro tejido productivo, de la inversión tecnológica, se va atenuando, y ya habíamos superado al comienzo de la crisis la media europea, que dicho entre nosotros es una media muy baja, muy baja, luego lo podemos explicar por qué, es una media muy baja, y digamos que es una vergüenza para el conjunto de Europa cuál es la situación de la media de inversión en I+D+I, que es una media que ahora mismo la propia China ha superado en su conjunto, ¿no? Y bueno, pues habíamos superado esto al principio de la crisis, y de pronto entramos en una situación de estancamiento que al final ha terminado en una situación de reducción. Es decir, nos encontramos con que frente a nuestros grandes competidores estratégicos, que pueden ser, si se quieren, en Europa, pues Alemania, y en el mundo en general, China, Alemania durante los últimos 4 años ha incrementado en un 20% las inversiones en I+D+I, China las ha incrementado en un 80%, y en el País Vasco, este era nuestro reto fundamental, como una en región industrial, digamos, las hemos reducido en un 4%, ¿no? Nos hemos quedado ahora por debajo de la media europea y por debajo de China. Es decir, China, un país con 1.300 millones de habitantes, de los que todavía hay cientos de millones en situación de pobreza, está invirtiendo más en I+D+I proporcionalmente sobre el Producto Bruto, está invirtiendo más de lo que está invirtiendo el País Vasco.
Y todo este cambio en las políticas económicas, en todo este cambio, ¿qué peso tiene el pago de la deuda, el famoso déficit, todas esas mentalidades que se han aplicado desde que estalló la crisis?
Bueno, vamos a ver. Ha tenido un peso muy importante para bien y para mal, ¿no? Es decir, por ejemplo, no teníamos un problema en el momento de estallido de la crisis, no teníamos un problema de déficit público, como tampoco lo tenía España, ¿no? Sin embargo, el ajuste de las cuentas públicas parece que se ha convertido en el único objetivo. Es evidente que no hay que gastar lo que no se tiene, y que si entras en una situación de déficit tienes que tener muy bien pensado cómo lo vas a financiar, etcétera. Es decir, que en ese tema hay que ser prudente, pero desde luego no ha sido ni debería haber sido jamás el objetivo fundamental de nuestra política económica, ni siquiera en España, por lo que ya he dicho, ¿no? Quizás, pues, por ejemplo, pues en Grecia o en Italia era un problema estructural muy serio el déficit, ¿no? Pero desde luego no en nuestro caso. Bueno, que hay que mantener las cuentas equilibradas, desde luego, pero no debería haber sido nunca el objetivo fundamental, ya digo, porque ni la deuda pública ni la deuda privada eran un problema estructural grave en nuestro caso, ¿no? Bueno, trataba de haber alimentado el tejido productivo y de haber asegurado su competitividad, ¿no? Cara al futuro. Porque no nos olvidemos que la inversión en la inversión tecnológica, la inversión en I+D+I de ahora, es lo que alimenta pues tanto el sector privado como el sector público, pues 3-5 años después, ¿no?
Bueno, pero el tema de la deuda es sin duda una cuestión que está ahora en el candelero. De hecho, ahora, por ejemplo, el propio PSOE anda desdiciéndose, afirmando que la modificación del artículo 35 de la Constitución, 135, perdón, de la Constitución española fue un error, en el que se ponía como prioridad absoluta pagar la deuda, y ahora parece que incluso desde diversos sectores neoliberales dicen que fue un error. Yo diría que desde un punto de vista pragmático.
Sí, bueno, ahí hay una advertencia previa que tenemos que hacer. Es decir, este es un tema importantísimo a nivel del conjunto de Occidente, que es muy importante en España, pero no es clave en las políticas económicas en el País Vasco, por lo que hemos explicado. Entonces, a la hora de entrar en ese debate, tenemos que especificar esto con claridad para no dejarnos arrastrar por debates que nos afectan indirectamente y no directamente. Bien. De cualquier forma, cuando hablamos de lo que hay que hacer con la deuda en su conjunto, estamos hablando de un debate, como te digo, a nivel europeo o del conjunto de Occidente o a nivel español, ¿no? Bien, entonces, si hacemos ese análisis, lo que está claro es que en conjunto la deuda a nivel del conjunto de Occidente no se va a pagar. No se va a pagar, estamos a nivel de la eurozona. En el momento en que estalla la crisis estamos en un 350% de deuda sobre producto bruto, lo cual es, en sí mismo se veía claramente que era impagable en el año 2008, y ahora estamos en un 385%. Es decir, en lugar de ir reduciendo esa acumulación de deuda privada y pública, ha aumentado. Se ha reducido un poquito, prácticamente de una forma simbólica, la deuda privada a costa de un incremento muy importante de la deuda pública, ¿no? Bien, entonces yo creo que esto seguramente, en lugar de abordarlo desde la perspectiva estrictamente ética, se puede abordar desde una perspectiva técnica, tomando como punto de partida lo que te acabo de decir, que esta deuda en principio no se va a pagar porque no hay una economía real capaz de pagarla. El problema ¿cuál es? Que como consecuencia de razones de economía política, digamos, y esto nosotros ya lo avisamos al comienzo de la crisis, cuando sucede... Es que cuando nos encontramos con este tipo de situaciones en las que hay una desproporción grave entre lo que es la economía financiera, el sector financiero, que es al final el que se convierte en titular de esa deuda, ¿no? Entre el sector financiero y la economía real, en una situación en la que la economía real, de hecho, no va a poder pagar esa deuda, lo lógico es reestructurar el sector financiero y adaptarlo a lo que es la economía real, a lo que efectivamente la economía real puede pagar. Sin embargo, dependiendo de dónde esté el poder político, esto se aborda así. Es decir, si el poder político responde a los intereses generales, lo que se hace es apoyar la economía real y reestructurar el sector financiero para redimensionarlo a lo que la economía real es capaz de pagar. Pero si el poder político está, digamos, controlado por el sector financiero, se hace lo contrario, que es intentar a toda costa que la economía, proteger al sector financiero, intentar a toda costa que la economía real haga frente a esas deudas. Esto es lo que se ha hecho. Esto es lo que se ha hecho en Europa, es lo que se ha hecho en Estados Unidos, y esto es lo que, esta es la raíz de que no hayamos no solo salido de la crisis, sino que estemos en una situación estructural similar a la de 2008. En principio, desde un punto de vista técnico, yo creo que pocas razones puede haber para justificar o para considerar que hablar de impago de la deuda es una barbaridad. Es decir, es algo, en principio, conceptualmente absolutamente lógico. Por lo que decía, la deuda en principio no se va a poder pagar. Exactamente igual que hablamos, es decir, que está absolutamente admitido en el caso de las empresas privadas, que cuando una empresa privada está sobreendeudada pero tiene viabilidad, pues se negocia entre esa empresa privada y sus bancos pues una reducción o con quitas de la deuda y tal. ¿Por qué? Pues porque intentar cobrar lo que esa empresa no puede pagar, al final lo que genera es el cierre de la empresa, de impagos, y es al final peor para todos. Pues exactamente igual esto en ocasiones se hace con los gobiernos y con las sociedades en su conjunto, ¿no? Es decir, yo creo que es un concepto que desde un punto de vista técnico, de una forma u otra, está perfectamente admitido, ¿no? Cuando el Fondo Monetario Internacional está repetidamente afirmando con respecto a España y también con respecto a otros países que hay que acelerar las reestructuraciones de deuda privada en las empresas viables, Pues de hecho es esto lo que está diciendo. Es decir, que en las empresas viables que están sobreendeudadas hay que impulsar que dejen de que recortes de deuda. Es decir, que no se les obliga a pagar toda la deuda que tienen acumulada, ¿no? Y a la vez, a principios de este año, cuando se aprueba en Europa lo que se ha llamado la regulación del rescate interno, es decir, que las entidades financieras sobreendeudadas, en lugar de recurrir al rescate público, repercutan las pérdidas sobre los inversores, sobre las personas y las entidades que han invertido en las mismas, nos están diciendo lo mismo. Es decir, es que hay un sobreendeudamiento que no se va a poder pagar. Por lo tanto, los costes los van a asumir los que han invertido en estas entidades, ¿no? Es decir, el fondo del problema es el mismo. Hay un sobreendeudamiento en el conjunto de Occidente que, de hecho, no se va a poder pagar. Si quieres, continúo con el artículo 135.
Bueno, vamos a tener que dejarlo porque es que también está el tema de Cuchabank, que quiero hablar de él. También está el tema de Confebas, sobre que quería hacer una pregunta, porque al respecto también, desde CAI Center se ha publicado un artículo. Entonces paso directamente al tema de Cuchabank, porque ahí hay dudas. ¿Qué está pasando? Primera pregunta, la renuncia de Mario Fernández y el desembarco de Villalabeitia. ¿Eso cambia el rumbo privatizador? ¿Es un frenazo porque Mario Fernández pisaba demasiado el acelerador o solo es un nuevo barniz que se le da al proceso privatizador?
Bueno, yo creo hay interpretaciones distintas. Yo creo que lo que está ocurriendo es que seguramente hay opiniones distintas dentro de, fundamentalmente, el PNV, pero digamos de los partidos que han empujado este proceso, o digamos, o que se han dejado arrastrar, digamos, por Mario Fernández y por otros directivos financieros, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que, teniendo en cuenta sus opiniones distintas, de cualquier forma, este cambio de personas sí es un momento muy adecuado para avanzar dialécticamente. Para avanzar dialécticamente, porque hasta ahora en estos partidos se estaba produciendo una barrera, digamos, basada en la disciplina de partido, que de este tema no se discute, es política de partido y punto, ¿no? Sin embargo, como consecuencia de esto, ahora se puede hablar. Se puede hablar, y esto significa que dialécticamente, como el tema de fondo es tan claro, que lo que se estaba planteando era un disparate, yo creo que es un momento oportuno para dialécticamente mover posiciones muy rápidamente, ¿no? Entonces yo creo que seguramente hay que planteárselo desde ese punto de vista, ¿no? De qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es empujar el debate encima de la mesa y de alguna forma mover esas posiciones de los distintos partidos. Porque si os habéis dado cuenta, incluso en el PP se están manifestando dos posiciones muy distintas.
Sí, bueno, ahí están las declaraciones del diputado de Araba, por ejemplo.
Araba apareció, digamos, como la persona más contraria a lo que a estos últimos movimientos, Antón Damborenea en Vizcaya, y por otro lado el diputado general de Álava afirmando que en caso de que hubiera que ceder acciones, que lo lógico sería que fuesen a las diputaciones y ayuntamientos, que era lo que había planteado la Diputación Foral de Gipuzkoa, ¿no? Yo creo que es un momento muy importante, precisamente porque puede haber muchas posiciones. Es muy difícil, hay muchas personas a las que les cuesta cambiar posiciones de un día para otro, y esto es lógico, ¿no? Entonces es un momento muy importante para dialécticamente mover el tema encima de la mesa, poner argumentos y que esas posiciones durante estos meses se vayan decantando claramente en dos direcciones. Primera, el olvido definitivo de la entrada de accionistas privados, y segundo, hay que acabar con las fundaciones bancarias, que es una figura digamos disfuncional, tal como está. Es una figura, digamos, de carácter provisional, que está pensada para un proceso acelerado de entrada, precisamente, de accionistas externos, y que es una figura que, por su configuración, sabéis, basada en 15 personas, de las que 12 se nombran a sí mismas, es, digamos, impresentable ante las instituciones europeas, ¿no? Entonces, está claro que hay que pensar cuanto antes, hay que forzar la sustitución de las fundaciones bancarias por algo que sea acorde con lo que se quiere hacer, ¿no? Bueno. Y ahí tenemos la propuesta de la Diputación Foral en el sentido de que lo que se haga es ceder acciones a diputaciones y ayuntamientos. CAI Center propuso la figura de cooperativa de crédito con participación pública cualificada, pero bueno, en una dirección o en otra, yo creo que hay que empujar muy claramente a cuestionar cuanto antes la figura de las fundaciones bancarias.
Bueno, y una pregunta que le pido responda muy brevemente porque se nos ha terminado el tiempo sobre Confebasque. Al parecer pedía la ilegalización de la ILAF, o por lo menos algunos sectores de la cúpula de la patronal vasca. Más que preguntar sobre eso, sobre uno de los argumentos que suele poner encima de la mesa Confebasque para atacar los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de Euskal Herria. Dice que los costes laborales son exageradamente elevados en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Son elevados? ¿No lo son? ¿En comparación con qué? ¿Qué análisis sí, esto, haría al respecto?
Esto nos deja ver un poco la falta de seriedad con la que se manejan determinados argumentos económicos en este país, ¿no? Efectivamente, durante muchos años se ha venido diciendo que no hay forma de competir en este país porque tenemos unos costes laborales un 20% superiores a la media española, ¿no? Pero claro, lo que no se dice es que nuestra capacidad productiva per cápita es un 30 o un 35% superior. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros costes son un 20% superiores porque tienen que serlo. Y esto, esta situación, yo creo que es lo que explica también que la dureza relativa de nuestros sindicatos comparados con otros, ¿no? Esto es así porque, seguramente porque tenía que ser así, porque hay un desequilibrio en este país entre la capacidad productiva y el entorno institucional. El entorno institucional responde seguramente a una media de desarrollo socioeconómico que es la española, mientras que nuestro sector productivo está un 30%, es un 30%, un 35%, tiene una capacidad superior en un 35%. Esto significa que hay un desequilibrio que se ha venido compensando seguramente a través de las relaciones laborales y a través de una recuperación de masa salarial, de capacidad salarial, que se ha conseguido gracias a esta actitud, de esta capacidad de lucha, digamos, de estos sindicatos.
Bueno, y para terminar, si es posible, pero en una frase, ¿cómo calificaría el TIP, el Tratado de Libre Comercio que se está pactando? Ayer se debatía públicamente, gracias a los grupos de izquierdas, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, porque si fuese por la Comisión Europea esto se lleva en secretismo total sobre el TIP. ¿Cómo lo calificaría? Bueno, sus efectos, Adrián Zelaya, pero esto sí, telegráficamente.
Pues ahí sí me pones en un problema, ¿no? Hay dos aspectos que estamos cuestionando. Primero, el que un tratado de ese tipo necesita un análisis sectorial, y esto no se ha hecho, y esto es tremendamente alarmante, que no se haya dicho qué sectores ganan y cuáles pierden, porque en este tipo de tratados eso siempre pasa, y sin embargo no se están haciendo más que, desde el ámbito institucional, más que alabanzas. Y segundo, que hay que enmarcarlo en el contexto geoestratégico en el que nos movemos. Es decir, la estrategia de la industria avanzada europea para salir de la crisis y para proyectarse al futuro ha sido convertirse en el aliado estratégico de los países emergentes. Esto era también lo que estábamos diciendo a nuestras empresas, y sin embargo, precisamente porque esta estrategia era tremendamente dañina para el poder financiero central, para, si se quiere, para Washington, de pronto, por vía política, se está imponiendo de forma artificial lo contrario, a través de dos medidas que tienen una relación muy directa. Por un lado, el bloqueo a Rusia, las sanciones a Rusia, que lo que pretenden es impedir o cortar esa relación entre la industria europea y los países emergentes, y este tratado de libre comercio que quiere forzar, digamos, la integración económica entre Europa, forzar artificialmente la integración económica entre Europa y Estados Unidos.
Bueno, pues con esa pregunta, era difícil, pero yo creo que hemos pasado la prueba. Adrián Zelaya, director de EK Center, Miami Esker, Urrengo Arte.
Vale, Urrengo Arte.